La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a Superman, el personaje que fue creado en 1933 por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster. 5 años después, en abril de 1938, se publicó el primer cómic sobre este personaje. Superman nació en el planeta Krypton, como supongo la mayoría de las personas que nos escuchan saben, y sus padres lo enviaron a la Tierra en una pequeña nave espacial poco antes de que Krypton fuera destruido por un cataclismo natural. Su nave aterrizó en los Estados Unidos, cerca de una ciudad ficticia llamada Smallville, y el niño fue encontrado y adoptado por los agricultores Jonathan y Martha Kent, que lo llamaron Clark. Y claro, con el paso de los años, Clark Kent desarrolló algunas habilidades muy especiales, sobrehumanas, que utiliza en beneficio de la humanidad, como la fuerza, la velocidad, resistencia y agilidad excepcionales, una visión de rayos X, capacidad para volar, etc. Así que Superman, que definitivamente es un ícono, es también un muy buen motivo de conversación. Y para esto, para conversar sobre el personaje, sobre sus capacidades, sus limitaciones también, sobre su presencia en la cultura popular, su presencia y su vigencia en la cultura popular. Entre otros temas, contamos esta mañana con la presencia del artista visual John Timms y la física Natalia Murillo Quirós, y nos acompañan por segunda vez en nuestra telaraña. Así que bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Un gusto recaer.
Recaíste, ¿eh?
Sí.
Recaí con gusto. Eso suena bien, eso es un eslogan. Pues sí, los dos han recaído, los dos son reincidentes en esta cosa de enredarse en la conversación telarañesca y se los agradezco, les agradezco mucho por estar aquí otra vez. Voy a comenzar con las presentaciones, voy a presentar inicialmente a John. John Timms es un dibujante con una trayectoria destacada en la industria del cómic y la animación. Es graduado en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica y junto con un grupo de animadores estableció Marte Studio. Es una empresa pionera en la producción de animaciones de alto nivel. Como director de animación, contribuyó a la creación de cientos de comerciales a nivel nacional e internacional y fue parte del equipo organizador de la Escuela de Animación de la Universidad Veritas. Hace 9-10 años incursionó en el mundo de las historietas, trabajando para Marvel y DC Comics, y durante los últimos 8 años ha trabajado de forma exclusiva para DC Comics. Y su trabajo se ha concentrado especialmente en personajes icónicos como Superman, precisamente, pero también Harley Quinn, Catwoman y Batman, entre otros. Ha sido nominado 2 veces a los premios GLAAD y Eisner y actualmente trabaja en una miniserie para Action Comics alrededor de la figura de Superman. Así que, por supuesto, esto último que menciono es muy oportuno para abrir la conversación. Contanos un poquito sobre esto, John.
Perfecto, sí. Ahorita, por suerte, a final del año pasado, DC desarrolló una iniciativa en el título de Action Comics, que es este... DC tiene dos legacy titles, ¿verdad? Que vienen desde el inicio de DC, que son Detective Comics con Batman. Ajá. Y Action Comics con Superman. Uh-huh. Y decidieron hacer arcos de tres números con diferentes escritores y dibujantes. Y me tocó a mí hacer el primer arco, que es Superman y Bizarro, que es muy interesante.
Ah, y que además es un antagonista muy interesante.
Muy, muy interesante, ¿verdad? Exactamente,
y,
sí.
Y creo que para efectos conceptuales, pero también gráficos.
Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y sobre todo en este arco, Superman es vulnerable a la magia. Ya que entramos en mundos así extraños de superpoderes y todo. Y Bizarro va a unos planetas donde captura un montón de elementos mágicos para conjurar literalmente Metrópolis.
Entonces con la kriptonita no les bastó ahora.
No, ahora. Exacto. Sí, es una cosa que yo tampoco sabía mucho, que Superman era vulnerable a la magia. ¿Verdad? A la que existe bueno, dentro
no,
de la...
Y quién no.
Bueno, sí. Eso estaba pensando, ¿no? ¿Y quién no? Natalia, te voy a presentar brevemente. Natalia Murillo Quiroz cuenta con una maestría en física y actualmente cursa estudios de doctorado en ingeniería. Es profesora catedrática de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y se desempeña como docente e investigadora desde hace 20 años. Junto a esta actividad, ha desarrollado diferentes proyectos de divulgación de la ciencia, enseñanza de la física y ciencia de materiales, que es además un tema en el que ha centrado sus estudios universitarios. Natalia cree en la ciencia como una disciplina de pasión y creatividad. Creo que esta frase además la describe así, de pies a cabeza. Y en la necesidad de perderle el miedo para convertirla en un motor de cambio que dé lugar a una sociedad más crítica, justa e inclusiva. Ha publicado poesía y dos libros de divulgación de la ciencia, a la que dedica su blog Física, Arroz y Frijoles, y la columna Ojo de Camaleón de la revista Paquidermo. Natalia, hablemos un poco sobre estas relaciones curiosas sí, que aparecen.
Además, desempolvaste un pasado que en este momento, una vez que tomé el doctorado, ahora me parece hace como 7 vidas. Ahora, cuando yo escribía.
Acabamos de resucitar algo. Exacto, que estaba ahí, sí. Como a Superman. ¿Ves?
Tal cual.
No, porque siendo una persona con muchos intereses, también es. Yo creo que es importante entender cómo coinciden, cómo claro, se conectan, claro. O cómo se conecta más específicamente la poesía, la física y el mundo de los superhéroes.
Uf.
Y eso era la primera pregunta.
Así ya empezamos livianos. A ver, yo cuando empecé ya formalmente a hacer ciencia, y bueno, la poesía siempre fue un interés que me inculcó mucho. Bueno, para mí es como un recuerdo muy fuerte con mi relación con mi abuelita, que además era como mi superheroína de la vida, ¿verdad? O sea, yo a mi mamá la quería, mi papá lo quería, pero mi abuelita la amaba así, con ojos de corazón, ¿verdad? Y entre la ciencia y la poesía, creo que la capacidad de síntesis es lo que las relaciona así fuertemente. O sea, en las dos se cumple la premisa de que menos es más. Uh-huh. Y en ese, digamos, economía de palabras para bien, para expresar ideas muy fuertes, es donde yo siento que hay una conjunción grande de las dos cosas. Ahora los superhéroes.
Bueno, yo pienso en John y pienso en economía de palabras y la forma de expresar,
claro,
mucho.
Exactamente,
y por supuesto,
porque además los superhéroes vienen fuertemente asociados con una imagen.
Con una iconografía.
Exactamente,
¿qué
dice? ¿Qué
¿no?
dice? ¿Qué dice más que mil palabras,
exacto,
verdad?
Exacto, esa S que está en el pecho de Superman y que hoy ya está en el pecho de John.
Exactamente, decirlo, porque como porque más.
No nos ven, pero John viene con su camiseta de Superman como corresponde. Significa muchas cosas, claro, para muchas personas, ¿no?
Sí, sí.
Pero además es un espacio muy interesante. Yo creo mucho, como divulgadora de la ciencia, digamos que he trabajado en muchos frentes, creo mucho en que la ciencia de la academia está bien y nos lleva a lugares, digamos, increíbles, pero que la ciencia en la calle es una necesidad y que para hablar de ciencia en la cotidianidad hay que quitarle como esta bata de laboratorio que la pone muy rígida en muchas ocasiones.
Y por ejemplo, la bata de superhéroe, o la capa más bien de superhéroe.
Exactamente, y la capa de superhéroe es una maravillosa para hablar. No es que yo piense o que yo quiera que los superhéroes tengan que cumplir las leyes físicas, porque eso no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, hablar de las diferencias de lo que es la ciencia ficción y la fantasía, y qué permite la ciencia y que digamos, sería fantasía. Por ejemplo, es un momento muy lindo y muy, tal vez cercano a la gente para que no se dedicó a la ciencia para conversar de estos temas. Porque además, no quiero dejar de decir que en este momento, no es que sea nueva, pero la pseudociencia nos ha invadido fuertemente. Y para quienes no se dedican a la ciencia, no es fácil siempre determinar qué es una fuente confiable, qué se puede, qué no se puede. Entonces, todos estos espacios que nos permiten hablar de ciencia desde un lugar mucho más relajado, me parece que son muy buenos, y los superhéroes son unos que no fallan.
Muy bien. Bueno, y hablábamos de la indumentaria, de lo icónico de los superhéroes, y creo que ahí podríamos detenernos un poco en el caso de Superman, ¿verdad? En su traje azul, en la capa roja, en esa S emblemática que está en el pecho, que creo que vale la pena preguntarse, primero, ¿a qué nos remite esto, verdad? Por supuesto, hay una connotación incluso patriótica, si lo pensamos como una proyección de la bandera de los Estados Unidos, pero también, ¿cuáles son las otras lecturas que hacemos o que hemos hecho a lo largo de los años de Superman? ¿Qué nos dice Superman hoy, y en qué medida, qué hace que Superman sea tan vigente hoy como hace 80 y tantos años?
Sí, en cuanto a la parte icónica, la indumentaria, no solo es la cuestión relacionada con el blanco, azul y rojo de la bandera de Estados Unidos, bueno, el amarillo, pero habían también limitaciones de impresión, digamos. Entonces, usar colores primarios era, era más fácil.
Muy conveniente.
Y mejor se podía reproducir mejor, ¿verdad?, en las impresiones, que era una calidad completamente diferente a la que tenemos ahora. Entonces, eso afectó, digamos, los primeros personajes. Además, que querían, todavía siempre se pide respetar como ese brillo, ¿verdad? Esos colores amarillo, rojo, son muy, muy fuertes. Entonces, ayuda como a distinguir el personaje visualmente. Uh-huh. En cuanto al, digamos, al carácter del personaje, como fue evolucionando en el tiempo, Superman empezó, digamos, y pasó un poco con todos los personajes. En DC, algunos personajes es lo que ellos le dicen como superhéroes tipo Dios, ¿verdad? Como Superman, que se supone claro, que sí, es el hombre más fuerte, podría solucionar un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahí entramos en otra cosa moral, porque si él logra establecer, digamos, un orden global, se vuelve prácticamente un dictador, ¿verdad?
Que es uno de los temas que toca en diferentes versiones, digamos, de las películas y los cómics.
Exactamente. Entonces, al principio Superman se enfocaba en problemas muy sencillos, ¿verdad? Ladrones.
El robo del banco, sí.
Exacto. Típico a la propiedad privada y ese tipo de cosas, ¿verdad? Parte del sistema. Poco a poco, con los tiempos, ha ido evolucionando y los temas se han vuelto mucho más complejos, ¿verdad? Y más globales. Ya no solamente Estados Unidos, sino otros lugares del mundo. Pasó por la guerra, y entonces Superman también fue a la guerra, como todos los otros superhéroes, parte de la propaganda, ¿verdad? Tomando obviamente partido en esta cuestión. Pero ahora, digamos, las historias son mucho más complejas. O sea, hay creadores de diferentes partes del mundo que tienen diferentes visiones. Y en la parte científica, sé que algunos creadores no se preocupan mucho, digamos, porque responda a una física o cosas que correspondan con la ciencia real, pero sí hay otros que se preocupan mucho, ¿verdad? por buscar y ver cómo de alguna manera relacionarlo con las cosas reales, científicas. Y creo que ha pasado con el entretenimiento en general, ¿verdad? Como en películas como Interestelar, que usaron físicos para recrear lo del agujero negro y todo eso. Entonces, sí, Superman ha pasado. Lo que sí es cierto es que es un ícono, ¿verdad? Pero yo creo que no hay parte en el mundo donde no se conozca un personaje como Superman. Pero sí ha evolucionado, digamos, en su forma de luchar por la justicia, ¿verdad? Que fue siempre su lema desde el inicio. Siempre. Ha evolucionado en ese sentido.
Yo, bueno, mis primeras referencias a Superman son inevitablemente las películas de Christopher Reeve y hombre perfectísimo con su cuchito en la frente, que además era como parte de su perfección. Y ahí definitivamente era, además, creo que esto lo permitió tal vez hasta los 80s, esta persona que era solo buena contra una persona que era solo mala, uh-huh, o un grupo que era solo malo. Entonces era claramente alguien de que hacía el bien.
Sí, sí.
Hacía el bien por encima de todo, de sí mismo, si era necesario. Entonces, creo que definitivamente con el tiempo el personaje ya después de los 80s, estos personajes que eran así tan planos en cuanto a que solo eran buenos y no tenían ni una vida personal ni nada, tal vez ya no se prestaban tanto y ha evolucionado, tal vez todavía no llega a antihéroe, pero tiene sus cosas, pues sus preocupaciones, claro, personales, ¿verdad? Uh-huh. Pero definitivamente este icono de alguien que hace el bien por encima de todo, para mí es esta... Después podemos ponernos a hablar de la política y todo y más, pero quiero decir, por encima de eso es como, sí, Superman es el bien. O sea,
exacto.
Hay otros, pero el que hace el bien siempre es Superman.
Claro, ¿no? Incluso algunos lo han llamado, creo que de forma un poco peyorativa, el gran Boy Scout.
Claro,
azul,
exactamente. ¿Verdad? Como una manera como de decir... Él siempre tan bueno.
Claro, claro. Siempre sigue las reglas, está muy preocupado porque todo sea correctamente, etcétera. A diferencia de Batman, por ejemplo, que es un personaje como
sí, además que claro, sufre tanto.
Todos están heridos de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Superman por la pérdida de su
planeta,
familia.
Bueno,
su planeta, prácticamente toda la raza, claro, de la que...
Exacto.
Y por otra parte, digamos, Superman tiene como ese lado aspiracional, porque él en su modo de Clark Kent es un tipo torpe,
exactamente,
¿verdad? Un poco así tímido.
Lo que uno vendría siendo es un nerd, y yo le digo con cariño, él es como un nerd.
Y por otro lado, es el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad? cuando se mete a la cabina telefónica y se cambia...
Es un nerd, pero yo tengo la impresión de que eso también es una actuación. Es decir, que Superman no solo es un gran superhéroe, sino que también es un gran actor.
Sabe despistar.
Ser el torpe periodista que conocemos.
Y además que nadie lo reconozca solo por los anteojos.
Exactamente, que nadie se dé cuenta porque su caracterización sea tal. Me parece que es para 7 Óscares, en línea, ¿no? Sobre eso podríamos hablar en el próximo bloque un poco más. Hagamos aquí una pausa, ya volvemos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña, en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos enredados en una telaraña en la que hemos conversado y vamos a seguir conversando sobre Superman con la física Natalia Murillo Quiroz y el artista visual John Timms. Le solicitamos a John elegir una canción y nos propuso, no podría ser de otra manera, creo, escuchar un fragmento del tema principal de la película Superman, la película de 1978, cuya banda sonora fue compuesta por John Williams. Escuchemos.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento del tema principal de la película Superman, así que sería interesantísimo escuchar a John o escucharlos a los dos comentar sobre esto.
Sí, bueno, la trilogía de películas de Superman, ¿verdad?, con Christopher Reeve fue, como decías, la que marcó, yo creo, el camino a nivel de cine, uh-huh, de Superman. Es un clásico. Hay que ver ahora cómo retoman, digamos, este personaje las temáticas actuales. Pero sí, esas tres películas, y especialmente con esa música de John Williams, son clásicos, ¿verdad?
Claro, definitivamente están instalados ahí en un lugar central, digamos. Sí.
Claro, es que le da como un carácter muy épico a
Sí. Y está muy presente esa bonomía del personaje a la que nos referíamos, ¿no? Claro. El Superman bueno, claro, esencialmente para efectos referenciales, es Christopher Reeve, porque luego Henry Cavill tiene como otra connotación. Sí. Yo lo asocio más como a la figura clásica del sex symbol. Me parece que tiene otras capas. O tiene
Sí.
¿Verdad? Como otras connotaciones.
Y además en las películas le han dado como otras direcciones. Ya no solo solo bueno, digamos, ya hay una historia más familiar, un poco más profunda, una relación pues amorosa, sí, uh-huh, que trasciende a la chica, porque además, bueno, ya ahora ella no es solo una mujer que está ahí como de adorno, sino que ya también toma acción. Entonces,
así, Lois Lane ahora es otra cosa.
Es otra superheroína, digamos, un poco humana, pero también, digamos, muy de armas tomar.
Sí, sí.
Entonces, el Superman nuevo, pues yo creo que eso, ya le dieron esta dimensión un poco más humana que hace que la gente pues tenga alguna relación con él, más allá de verlo en el cielo como un pájaro, como un avión, viene a arreglar el mundo, ¿verdad? Pero sí, lo que decía John respecto a que estas películas originales y esa música como tan épica, no sé si solo dio como la guía para Superman, sino en general para las películas de superhéroes.
Yo creo que sí, y en esa época que se hicieron, DC hacía producciones de alto nivel para ese momento, ¿verdad? Aunque veamos ahora los efectos un poco sencillos. Uh-huh. Y Marvel hacía unas películas más sencillas, digamos, a nivel de producción, claro, y todo eso. Y con el tiempo empezó Marvel luego a hacer las y DC es la que ha ido como detrás a ver cómo
se pega.
¿Sí? Exactamente. Y en esta trilogía, digamos, es vacilón porque Superman empieza con la revelación del personaje, ¿verdad? Toda su historia de inicio, de nacimiento.
Desde Krypton.
Exactamente. Uh-huh. Y en las tres películas va evolucionando hasta ya defender a la Tierra de sus compañeros alienígenas que vienen a
Sol. Sí, que eran malísimos.
Exacto, que eran unos malos malísimos.
Exacto. Ellos disfrutaban de verlo sufrir a los
sí,
humanos.
Sí, que este personaje de Zorg, ¿verdad? Que a veces tenemos como muy claro a Luthor, que es el antagonista
por excelencia. Sí,
y no a este enemigo. Otro personaje que en algún momento se asocian, ¿verdad? También para...
Es cierto, sí.
Sí, sí.
Bueno, hablando un poco sobre estos cambios de dirección en relación con el personaje, pues yo pienso que en el cómic esto ha ocurrido de manera muy significativa. Yo pienso en el cómic de 1992, en el que Superman muere y luego resucita, lo que además confirma un poco también esa naturaleza mesiánica, digamos, del personaje, esa otra capa que está ahí, no solo la patriótica, sino también la que lo asocia directamente con una figura como Jesucristo, ¿no?
Claro. Sí, hay... Digamos, estos personajes que son tipo Dios, ¿verdad? Que tienen un nivel de poder altísimo, se empezaron a mezclar, digamos, este es en el caso de Superman. Hay otros que le dicen, digamos, como nivel ground level, como...
Nivel de tierra.
Exactamente, nivel de piso. Como de persona normal, que es como... Spider-Man o inclusive Batman, ¿verdad?
Que lo que tienen son algunos recursos. Exacto. A su disposición,
sí,
los gadgets.
Son formalmente como humanos.
Sin super.
Sí, en base, digamos.
Como lo es Luthor también, que es cierto. ¿Verdad? Aunque él es un supervillano. Pero en el caso de Superman, que sí es como la Mujer Maravilla, como dioses que pueden hacer un montón.
Yo lo veo un poco como este recurso de que al final de cuentas funciona muy bien, que es como el arquetipo del héroe.
Claro, claro.
Que es una historia que nos han contado mil veces, se rescata de diferentes formas y siempre nos lo cuentan mil veces porque la consumimos mil veces, porque ahí está, digamos, este deseo, ya sea de ser o de que alguien sea para nosotros este personaje que lo pone todo en orden por encima de cualquier injusticia que nos pueda suceder.
Yo tengo la impresión de que el universo de los superhéroes también nos devuelve un poco a ese mundo mítico griego,
claro.
en el que existían los hombres y las mujeres valerosos, claro. audaces, con habilidades especiales,
pero
que
al fin y al cabo eran humanos,
¿verdad? Y los que eran dioses o semidioses que tenían poderes especiales, y todos estaban un poco lidiando, ¿verdad?
Mucho, digamos, del universo de DC y de Marvel viene inspirado en todo ese tipo de historias mitológicas, ¿verdad? Claro. Y yo voy a aprovechar aquí porque es como una fábula, un mito, ¿verdad? Donde asumimos que los personajes vuelan y tiran rayos y entonces, ¿se puede volar?
Ah, ahora sí.
Es una buena pregunta.
Consulta física.
Wow. A ver. ¿Se puede volar como vuela un cohete o como vuelan las aves? Uh-huh. Los humanos carecemos de ambos recursos. Los kryptonianos, en principio, pareciera que también digo porque son muy humanos, excepto que son muy fuertes. Podemos uh-huh. fantasear un poco con la idea de a qué viene esa fuerza de los kryptonianos. Y hay escuelas, de la que es más ciencia ficción, que dice, ok, es que Krypton pudo haber sido un planeta que tenía una aceleración de la gravedad mucho más grande que la de la Tierra, y por lo tanto, digamos, en Krypton la gente caminaba y levantaba una mesa igual que la Tierra, pero cuando vienen a el planeta Tierra, esa mesa es mucho más liviana en comparación a ellos, y entonces la levantan y la tiran por los aires sin ningún problema, por decir algo. Cuando uno se pone un poco a hacer cálculos, se da cuenta de que no es tan fácil físicamente hacer un planeta que tenga las características de aceleración de gravedad tan grandes como para responder la fuerza que tiene Superman, esta que le permite, digamos, no pensemos volar, pegar un salto y llegar arriba de un edificio de 20 pisos. Sin embargo, digamos, es posible todavía, digamos, haciendo consideraciones físicas, pensar que por ahí puede provenir una parte de su fortaleza mayor. Ahora, volar para los humanos sin alguna cosa extra, no se puede. Aceptemos el kryptoniano y tal vez tenga alguna otra explicación, pero es imposible no remitir a la fantasía para hacerlo. Uh-huh. Hay algunas otras teorías que, de hecho, hasta tienen un nombre, el efecto fotonucleico o algo así, que hablan de que esto se debe a que Krypton era un planeta con un sol rojo y que los kryptonianos, al pasar del sol rojo a un sol amarillo, que en realidad pues, que es como nuestra estrella sol, adquieren una serie de poderes muy particulares que hacen que sus células se vuelvan más fuertes, por decirlo de alguna forma. Esa teoría también no, o sea, digamos, es esa teoría así, a ver, formalmente toma muchos principios de los átomos y de los electrones que están alrededor de los átomos, dice que se pueden acercar más y hacer unos enlaces químicos súper fuertes. Y ya esa sí no tiene sostén, ya esa se vuelve pseudociencia por más
hay
que uno quiera.
Exactamente.
La mecánica cuántica, hasta donde sabemos, sigue siendo la misma para todo el universo.
Claro.
Podemos llegar a demostrar que no, pero hasta el momento, si queremos pensar en que vamos a respetar las leyes de la física, No hay forma de que un ser humano vuele, porque eso implica de alguna forma o tener algún efecto de propulsión muy fuerte, como el que tiene, digamos, un cohete, o poder ser muy aerodinámico y jugar con las corrientes de aire, que es lo que hacen las aves. Uh-huh. Y no, a nosotros no nos prestaron esos.
La cámara de Superman no parece que dé para eso, ¿no? Porque es
no,
como
exactamente.
No,
exactamente. Y no le da. O sea, y la propulsión todavía le haría falta. Aún, digamos, porque bueno, digamos, le pongo un ala delta. Ah.
Claro,
pero,
claro.
Pero requeriría, digamos, de que siempre saliera a ciertos puntos. Así como esta cosa de pego el brinco y vuelo, que es evidentemente un sueño que hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida. no tenemos esa facilidad.
Claro. El ala delta también sería lo más complicado del mundo en la vida cotidiana de Superman. Imagínate entrando por esta puerta.
Claro, o sea.
Así de fácil. Sería como un personaje cómico, ¿no? Como a pesar suyo, ¿verdad?
Bueno, sí. Inclusive hablando de eso y de la capa, ya lo dijo Edna Moda, ¿verdad? En Los Increíbles. No hay que usar capa.
Yo les he dicho que la capa mejor no.
Y ella sabe de lo que habla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por otro lado, la presencia de los físicos, incluso físicos muy connotados o destacados internacionalmente en el mundo de los superhéroes, pensando el mundo de los superhéroes, haciendo cálculos, a mí me llama mucho la atención. Hace poco leí que este señor Neil deGrasse había calculado la distancia exacta a la que estaba el planeta Krypton para que todo funcionara, y dijo, sí, está en tal lugar, la distancia son 2.7 años luz, para que el niño pudiera llegar bien al planeta.
Claro, claro.
O sea, que de veras se lo toma en serio.
Claro,
¿no?
Claro, porque esta es mi... Lo que les decía, en realidad es una muy linda excusa para empezar a hablar sobre teorías y que es posible, y que volar no, por ejemplo, pero que podemos calcular físicamente dónde está Krypton y asociarlo con esta estrella roja y tal. A mí me resulta una posibilidad muy linda y una, digamos, oportunidad de mostrarle a la gente que esto tiene su lado simpático también. O sea, no tenemos que estar todos tan estresados ni tan atemorizados por la matemática.
Hay que disfrutarlo, no hay que tomárselo tan en serio.
Exacto. Y también, viendo eso, o sea, ¿de dónde viene Superman? Que es un alien, ¿verdad? 100% alienígena. Ahora que están tan de moda, ¿verdad? Que hay cosas en el Congreso de Estados Unidos, que se presentan grabaciones de objetos y cosas así. Toda esa historia de los seres extraterrestres, que también, digo, para cualquier chiquillo siempre son motivo de crear cosas, imaginación, desarrollar.
A mí me encantaba imaginármelos. Sí, sí, claro. Luego yo no más grande decía, ay, no sé si vienen en buen son esos muchachos.
Claro, claro. En este caso con Superman nos tocó.
Nunca se sabe, tuvimos suerte.
Buena suerte. Sí,
venía solito también. Sí, sí, este casi viene.
Hay que ver si
mandaron a la prima, que es Supergirl.
Ah, ¿verdad? La prima esa.
Ajá. Es prima. Pero ella se quedó en una cosa,
en
no
un
sé
sistema
si,
gravitacional.
Exacto,
según.
Una estación llegó, antes, unas vacaciones.
Exacto,
antes
y llegó después y es más joven que él, pero por esa cosa de que quedó
ahí en la animación
en
suspendida.
Una velocidad que le hizo, sí, exactamente.
Ah, es prima, sí. ¿Ves? Las
sí,
cosas
sí.
Que viene a enterarse uno
sí,
acá.
Sí,
la familia de Superman.
Sí, 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 sí.
Bueno, y hablando justamente de esto, de la familia de Superman, o más bien de sus rasgos humanos, creo que es interesante... Justamente entenderlo de esa otra forma, entender que Superman requiere de un refugio, crea un refugio en el Ártico, ¿verdad? Que se llama la Fortaleza de la Soledad, porque necesita también en ese lugar no solamente hacer algunos experimentos, creo que funciona como laboratorio, sino que tiene su propia memorabilia, ¿verdad?
Claro.
Es un lugar para la nostalgia, un lugar para
reflexionar. Su santo santorum,
exactamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es algo que definitivamente lo humaniza. Creo que sería interesante hablar de esas características humanas del extraterrestre.
Le da una dimensión melancólica, ¿verdad? Porque cuando es en ese lugar frío, alejado, tiene conexión con su papá, ¿verdad? Que se comunica la memoria o lo que sea, que en esos cristales, ¿verdad? Que está como metido ahí.
Con su papá, perdón, voy a interrumpirte aquí para decir, si Superman es Christopher Reeve, su papá será siempre Marlon Brando.
Claro, obviamente. Claro. Sí, sí,
exactamente,
sí,
eso sí, también. Sí. Don Jor-El no tiene otra cara.
¿Verdad?
Sí, exactamente. Sí, es un lugar... Bueno, después ya Superman fabrica una serie de robots que son los que manejan ahí... como la fortaleza, ¿verdad? Que son unos robotcitos pequeñitos, no recuerdo el nombre ahorita... pero sí es un lugar que para mí le da esa dimensión melancólica, ¿verdad? En las fábulas que veíamos que había una llavesota, ¿verdad? Que era una cosa gigante, que era la que abría...
Una puerta también gigante.
Exactamente.
Que podía mover.
Y ahí, como decías, Superman no solamente tiene los recuerdos de su papá y de su planeta, sino tiene él también una colección de cosas de la Tierra, desde... Un poco parecido a lo que hay en la Baticueva moderna, que tienen hasta dinosaurios y un poco de cosas de la Tierra y de otros planetas, ¿verdad?
Entonces es una memoria no solo suya, sino también de la humanidad,
sí,
digamos.
Sí, exactamente. Y
Hizo museo.
Hizo exacto, museo. Se ha ido, laboratorio se ha ido, museo.
Exactamente, porque hay inclusive una, en las últimas versiones que yo recuerdo hay una estatua gigante del papá y la mamá en el centro de la
Es que el lugar más especial. Yo no sabía que había llegado hasta ahí, pero es santuario, refugio, laboratorio y museo. Exacto. Todo junto.
Exacto.
Muy bien.
Muy bien. Hay que imitarlo. Hay que hacer alguna de esas cosas por acá. Sí, a la que podamos acceder todos los mortales. No estaría mal.
Sí, sí, sí.
Hagamos aquí una pausa. Ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña supermaniana, en una telaraña en la que hemos dedicado el tiempo a conversar sobre este personaje fascinante e importante en la cultura popular, con el artista visual John Timms y la física Natalia Murillo Quirós. Hace unos minutos escuchamos la banda sonora de la película Superman del año 78 y ahora Natalia nos propone escuchar a Queen, que es una de las bandas, no, en realidad es la banda más escuchada de La Telaraña, no, no una, sino la.
No, si me lo comentaste, es que dices la, pues que la banda por muchas cosas.
Claro, claro, por algo será.
Sí, exacto.
Pues Natalia nos propone que escuchemos I Want It All, Lo Quiero Todo de Queen. Escuchémosla y al regreso la comentamos.
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Just an alley creeper, light on his feet. The young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time asking. I heard him say, gotta find me a future, move out of my way. I want it all.
Thank you. Acabamos de escuchar una canción de Queen que dice, lo quiero todo y lo quiero ahora. Así es este tema que nos propone Natalia. Es una especie como de demanda enfática disfrazada de canción.
Pero de canción muy poderosa.
Lo es. Además de super canción.
Porque es eso. O sea, a ver, creo que hemos visto ahora también con el resurgimiento de los superhéroes, también se han preguntado, incluso de la ciencia, qué tan capaz es el cuerpo humano, la mente humana, de hacer cosas sorprendentes. Y hay documentales y hay gente que hace cosas con su cuerpo y con su mente que realmente son casi para entrar a la Liga de la Justicia, ¿verdad? Claro. O con los hombres X, según los gustos. En mi caso, este cuerpecito que evito yo es digamos, no logra esas cosas que salen en los documentales. Pero una de las formas en que yo realmente puedo creerme que soy capaz de prácticamente cualquier cosa es oyendo ciertas canciones. Queen tiene varias y esa es una de las que me deja. Después de que la oigo, yo digo, la bronca que sea, ni una semana me preparo y voy con eso. Es como posiblemente mi sensación más cercana a ser una superheroína. Claro, exactamente. Claro. Y que la música, bueno, lo decía Oliver Sacks, que es otro de mis grandes referentes, la música y los jardines son de las únicas dos terapias que no son científicamente probadas, pero que yo veo que dan resultados. Y en ese sentido, yo, esta canción es la que me deja sintiéndome así. Está en, uh-huh, en mi lista de super canciones, precisamente porque es eso. Creo que este tipo de canciones, a mí, y cada uno tendrá la suya, realmente lo deja uno sintiéndose que lo puede todo.
Qué bueno, se hace una lista de super canciones.
Sí, claro.
Nunca se me había
ocurrido. La uso para correr, por ejemplo.
Ah, bueno, luego te voy a pedir que me pases por ahí la lista. Y me parece buenísimo. Claro. Para los días en los que uno está medio decaído.
Claro, claro. De pronto uno duda. A mí me pasa mucho que dudo mucho de, ay, no, pues yo no sé si yo puedo eso. Bueno, entonces oigo estas cosas y digo, ok, sí, denme ese reto y ahí voy.
Eso que hablabas ahora de la fragilidad, ¿verdad? O la fortaleza de los superhéroes física, que en el caso que hablábamos antes de la capa y el traje, ¿verdad? Que le ayuda, se supone que es de un... Por eso Superman casi nunca se ve con el traje arañado, destruido, como Batman. Solo si pelea contra alguien tan poderoso, claro, como él, ¿verdad? Claro, porque claro, está hecho de una aleación.
Ahora podríamos decir que lo hizo de Kevlar. De alguna forma lo hizo de Kevlar, que es un polímero súper fuerte.
Exactamente.
Que además es liviano, entonces puede ser ropita.
Y ahí está la otra cosa, digamos, del físicamente, ¿verdad? Que tenemos a Superman que puede rebotar las balas, que tiene una piel que... Porque nosotros como humanos somos físicamente frágiles,
sí,
¿verdad?
Sí, bastante,
somos
muy frágiles. Exactamente.
O sea, los impactos de ese nivel...
De ahí nos atraviesan, en resumen. Por decirlo de una forma delicada.
Sí, sí.
Y el otro rasgo que humaniza a Superman de manera muy significativa, me parece, o el otro elemento de la serie o la saga de Superman, es la kriptonita, que claro, se convierte en su talón de Aquiles, ¿verdad? Es aquello que hace que ese superhéroe deje de ser tan poderoso, uh-huh, y se ubique en una escala similar a la nuestra.
La kriptonita creo que viene a ser como un material radioactivo.
Uh-huh.
Y un poco por estas explicaciones que estamos hablando ahora y que no son científicas per se, de alguna forma es un material radioactivo que afecta a los kriptonianos, pero no a los humanos.
Uh-huh.
Y eso, digamos, a ver, ya físicamente... El material radioactivo va a afectar a cualquier organismo que tenga células vivas. Entonces, digamos, como cimiento científico, no funciona. Pero como recurso del cómic, fue una salvación porque este muchacho nada lo detenía. O sea, cualquier historia.
Claro, es muy importante contar con ese contrapeso. Pero yo tengo aquí una pregunta técnica asociada a este universo. ¿No es cierto que la kriptonita... pues viene de Krypton, es decir, es una aleación de minerales...
Supuestamente es parte del núcleo del planeta.
Ah, claro, y es lo que hace que el planeta
por eso estaba muy inestable esa cosa.
Claro.
Sí. Y hay de todos colores, hay kriptonita... La que conocemos todos es la verde.
Sí, sí, sí.
Pero hay roja, negra, amarilla, y toda con propiedades diferentes.
Exacto.
O sea, todas lo afectan de formas distintas.
Y afecta a las otras personas... Inclusive, no me acuerdo cuál crea mutaciones en los humanos. mutaciones, obviamente, así con poderes y cosas.
Ah, claro, sí, porque, sí, porque si es para darles cáncer, mejor no la ponemos.
Exactamente. Yo me acuerdo, a mí me causaba mucha angustia cuando salía la kriptonita en los Super Amigos, sí, cuando veíamos la serie. Pero sabíamos que podía ser.
La desplegaban y tiraba como unos rayos. Así,
claro, claro, ¿no?
Claro. Señor.
Bueno, y por otro lado, hablar de radiactividad, ¿verdad? Pensar en Superman como una figura muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, pensar en el plutonio, ¿verdad? Hay un montón de cosas que están ahí muy asociadas a la vida y a los miedos, digamos, de la vida de muchas personas.
Inclusive, ¿no? No me acuerdo en cuál película es cuando se ve un poco más la historia de Krypton, ¿verdad? Porque es supuestamente hay algo en el núcleo del... No recuerdo exactamente cómo era la historia, que es lo que hace que explote el planeta, uh-huh, ¿verdad? Tiene una desgracia, una tragedia ecológica, sería.
Ahí entran los físicos y los geólogos. Se los habíamos dicho.
Este planeta tenía un núcleo que,
según núcleo nosotros, no era un poco inestable. Sí.
Claro, pero incluso cubrir esta idea de que no solo el planeta explotó, sino, ok, en realidad lo que pasa es que quedó inhabitable, que es lo que pasa con lo que se expone a los materiales radioactivos. A ver, digo, a ver, Chernobyl ahí está. Uh-huh. Las estructuras que sí han colapsado, la mayoría es por el tiempo. Uh-huh. Pero la vida sí se vio definitivamente, digamos, afectada desde lo gravísimo, uh-huh, hasta lo que hemos podido ir viendo con el tiempo. Uh-huh. Entonces, esta idea, digamos, de meterle como una tragedia ecológica, es como traerlo a nuestras preocupaciones actuales.
Justamente, mayor vigencia no puede tener.
En los 30 es como, ¿qué ecológico? ¿Qué está hablando usted?
¿Qué es la ecología?
Ocupamos nada más que este muchacho algo lo venza, porque si no, la historia se nos acaba muy rápido.
Bueno, pero eso, un poco, creo que como idea de cierre de este bloque, tiene sentido incluso entender a Superman como esa figura que se ha ido actualizando, uh-huh, y que de alguna manera ofrece unos elementos que tienen lecturas muy valiosas en el contexto contemporáneo y que por supuesto no se podían imaginar hace 80 años, ¿verdad? Creo que hay algo interesante de lo que muy probablemente están sacando provecho
de cómo esta figura, digamos,
los ilustradores.
Sí, es vacilón porque hace como 4 o 5 años que Jonathan Kent, el hijo de Clark, toma el manto de Superman. Él es un adolescente. Y como adolescente, digamos, es más activista que una persona con una visión, digamos, más formada. Y de hecho, Clark lo ¿verdad? Le dice, eso que acaba de decir es muy, muy panfletillo, tiene que elaborarlo mejor. Entonces, porque él es un activista de la ecología, de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se relaciona, digamos, con la sociedad actual, ¿verdad?
Claro, está.
Y lo que hablabas ahora, que con tanta desinformación por todo lado y pseudociencias y gente que todavía cree que la Tierra es plana y que el cambio climático no existe y que, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy apegada a los tiempos que corren.
Muy bien. Bueno, seguimos aprendiendo de Superman. Nos sigue dando buenas lecciones. Hagamos una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre Superman con el artista visual John Timms y la física Natalia Murillo Quirós. Nuestro invitado ausente de hoy es Alexander Joseph Luthor, mejor conocido como Lex Luthor, el villano y archienemigo de Superman, que representa al científico loco, narcisista, megalómano, egoísta, pero también al empresario y al político inescrupuloso. Luthor es el director ejecutivo de la empresa de alta tecnología LexCorp y quiere librar al mundo de Superman. En alguna medida lo percibe como una amenaza para la humanidad, aunque en realidad lo que podría ocurrir es que le tiene envidia, ¿no? Envidia la popularidad, sí, y la influencia de Superman. Así que Lex Luthor es, de alguna manera, un villano trágico, ¿no? Sería fácilmente una figura capaz de dominar al mundo si no fuera porque el destino hizo que en algún momento en un planeta llamado Krypton se produjera esta catástrofe y terminara un niño kryptoniano en este planeta, ¿no? Así que creo que es interesante pensar a Luthor también de esa forma. Pero bueno, yo les preguntaría, en realidad haciendo la pregunta más amplia, ¿en qué piensan cuando piensan en Lex Luthor?
Para mí es inevitable no irme a la idea, digamos, colectiva que hay respecto al científico, sobre todo antes de meterlo en la política, que digamos que era el Lex Luthor, que era este científico loco, porque entonces hay toda una idea, cuando usted le decía a la gente, imagínese, en español incluso es como científico, cada vez uno dice, imagínese una científica, pero usted le pide incluso a los niños y niñas pequeños que dibujen, y dibujan normalmente un hombre blanquito, pero además ligeramente zafadito, digamos, no tiene una verdadera conexión con la realidad, ¿verdad? Y además esta idea de que su brújula ética se pierde fácilmente hasta con buenas intenciones, porque digamos tenemos, qué sé yo, un Dr. Brown de Volver al Futuro, él era bueno, pero bueno, sí, digamos que hace unos tratos que son bastante cuestionables para llegar a su... Yo lo quiero mucho, el Doc Brown, pero eso, o sea, esta idea del científico y de la gente que se dedica a la ciencia es como alguien que sencillamente, digamos, es muy inteligente, también incluso se les pone en esta inteligencia superdotada cuando la mayoría de personas que nos dedicamos a la ciencia nos gusta, o sea, pero somos una inteligencia promedio, y que están... El científico loquito está como esta idea de gente que se dedica a la ciencia. Y es muy posible que también eso pues espante a mucha gente a dedicarse a la ciencia, porque yo no quiero, digamos, sencillamente perder contacto con la realidad y verme como esta persona muy, muy rara que además se abandonó casi físicamente, sí, y que se pone la bata de laboratorio. A veces son como estrambóticos, de esos no me quejo, digamos, ¿verdad? Que tienen como esta idea de vestimenta muy loca, pero cero, digamos, a la moda o, digamos, bien, digamos, que se vayan a ver bien, eso no es una idea del científico. Y la otra idea que predomina mucho en el mundo de las ciencias es que es este resentimiento del no reconocimiento, de que yo hago tanto y le damos tanto a la sociedad y quien se lleva todo
es el otro.
Es el otro, exactamente.
El síndrome de Salieri, más o menos. Yo me esfuerzo, yo hago.
Exactamente, pero le doy, tal cual. Entonces, no, o sea, se me hace muy llamativo como para también hablar de esta faceta de la ciencia, de cómo calzan la gente que se dedica a la ciencia en la sociedad. Por otro lado,
¿cómo calza o cómo no calza?
Exactamente, o como sencillamente no.
Sí, lo que decías eso, de cómo se visualiza el científico, ¿verdad? En este caso, los científicos de los cómics están asociados a muchísimo poder, ¿verdad? Tienden además a tener mucho poder económico y político.
De grandeza.
Exacto, sí. Luthor es político, empresario, tiene el LexCorp y todo eso. Tenemos el otro lado, digamos, del científico, digamos, bueno, como el de Iron Man, ¿verdad? Que es
un filántropo, ¿no?
Sí, sí. Pero que lo usa para el bien, ¿verdad? Digamos. Pero sí son personalidades, como decías, las pintan a veces muy acartonadas, ¿verdad?
Exactamente, sí, pero es eso, exactamente.
Sí, sí.
Muy, muy imposibles de comunicar con cualquier otra parte de la sociedad que no sea ellos y su locura y su laboratorio.
Claro, claro. Y es que nosotros que tenemos ya una digamos, que vimos algunas cosas anteriores.
Dos o tres.
Antes, por ejemplo, toda la exploración espacial, uno la asociaba con el nombre NASA. No con una persona, ¿verdad? Sino con un...
Claro, con un gran logo.
Exacto, con un grupo de gente que está haciendo cosas, ¿verdad? Pero después se creó esta idea del como el superhombre, el
que Elon lo puede... Musk, ¿no?
Exacto, que hoy lo representaría o Jeff Bezos o Elon Musk.
Claro.
Esta gente que además de ser de estar involucrados con nuevas tecnologías son muy poderosos.
Los emprendedores tecnológicos que claro, llaman ahora.
Son poderosísimos a nivel político, económico y social, ¿verdad? Porque son muy influyentes. Tal vez más Elon Musk que Jeff Bezos.
Es que además él, exactamente, por su personalidad, creo exacto. que él, además, si busca, o sea, pues sí nos remite. O sea,
habría que preguntarle qué piensa sobre Superman, Elon Musk.
Sí, porque bien podría ser Lex. No sé si nos hemos enterado, pero es potencialmente un Lex.
Tal vez lo tenemos ahí.
Sí, porque inclusive toda aquella idea de viajar a otros planetas y colonizar otras cosas, o inclusive volver a la luna, quedó como guardada por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta ahorita como que medio...
Ahora que estamos destruyendo el planeta, la estamos desempolvando.
Sí, parece que hay que hacer lo mismo que hizo
Superman. No era tan mala idea aquello.
Que se quedó como guardado en un cajón, ¿verdad? Toda esa idea de la exploración espacial, que era... Yo me acuerdo chiquitillo, era como una cosa, pues ya qué carga ser astronauta.
Claro,
o algo
yo pensaba que, o sea, yo de mis primeras ideas era ser astronauta.
Supongo que de muchos costarricenses, a partir de la referencia de Franklin
porque
Chan.
Porque claro, exactamente, claro, tuvimos a Franklin Chan, que creo que realmente cuando uno habla con la gente, digamos, de la generación 80s, no hay una sola persona que no dé como referencia a Franklin Chan como para sus ideas. Exactamente, sí, de qué quería ser cuando grande. Después, pues ya uno se centra en qué le gusta exactamente, pero definitivamente fue un referente súper, súper grande de alguien como yo sí puede.
Claro, exactamente. Alguien que creció también en Atillo. Claro, puede llegar exactamente. ¿No? O en Guanacaste.
Eso no
o
pasa
Punta
solo
Arenas,
con el rubito bonito que está allá en las cámaras.
Y además, en el caso de Luthor. Está el triángulo, ¿verdad? Amoroso, que siempre que se enamora de Luis, ¿verdad?
Bueno, sí, para ponerle un poquito más de pimienta al asunto.
Yo la verdad no sabía o no recordaba ese carácter así de triángulo amoroso.
Claro, y empieza entonces a hacer una dinámica mucho más
personal.
Compleja, sí, exactamente.
Bueno, exactamente. ¡Qué antihéroe es Lex Luthor! Bueno, yo les propongo que volvamos sobre esa dimensión trágica del antihéroe. Pensando en el tercer tema musical de nuestro programa, les propongo que escuchemos Oh Fortuna del Carmina Burana de Karl Orff, que se refiere por supuesto a esto también, al destino o a una historia o una vida dominada por el destino. Escuchémosla en la versión de 1975, interpretada por la orquesta y el coro sinfónico de Londres bajo la dirección de André Prevan. Escuchemos. Acabamos de escuchar Oh Fortuna de Carl Orff, que como decíamos, es lo que pone cualquier villano en el carro cuando va a enfrentarse al héroe.
Hacer su trastada. ¿No?
Sí. Exactamente, la trastada final.
Exacto.
¿Qué les gustaría comentarnos sobre esto que acabamos de escuchar, extraordinario, o en general sobre el programa a manera de cierre?
Ok, yo, tomando a Superman, ¿verdad?, como el tema del que hablamos al inicio, y lo que hablábamos en algunas partes, sí, Superman refleja o personifica o simboliza el bien, ¿verdad? Como el bien completamente altruista, que no hay ninguna condición para hacer lo que hace. Él
pues, lo entrega y ya.
Exactamente, va por... Eso como reflexión, digamos, de un bien superior, a mí me parece importante ahora con los tiempos que corren, ¿verdad? Pero también los matices, como hablábamos también del personaje que evolucionó, de cosas muy, más sencillas, de evitar robos de bancos, bajar el gatito de la chiquita que se le subió en el árbol y ese tipo de cosas, que ataca temas mucho más complejos, ¿verdad? Que en los cómics, más que en las películas, sí ya ha tocado pues, temas políticos, morales, que no dejan de ser espinosos porque siempre hay público para que puede aceptarlos o no, ¿verdad? Entonces, pero me parece que Superman, digamos, como símbolo de ese bien y su evolución a través de la cultura y del tiempo, es interesante como personaje y lo que hablábamos al principio también, un ícono universal, ¿verdad? Que se ha instalado de prácticamente en cualquier parte del mundo. Y en el otro sentido, en lo que puede acercar ese entretenimiento a la ciencia, gente que se interese por conocer más, es todavía un extra que definitivamente hay que tomar.
Claro, que llega muy bien, ¿no? Que es muy bien recibido.
De hecho, ahí oyó toda esta idea de que este mundo, que visualmente es maravillosísimo, los dibujantes, la gente que genera todas estas ideas, a mí me vuela la cabeza, como espacio para tener otras conversaciones, o sea, como para disfrutar la lectura del cómic, pero claro, tener otras conversaciones es una maravilla. Hablar de ciencia, de lo que se puede, de lo que no se puede... pero además de todas estas otras dimensiones de la gente que la hace, la ciencia no... Hay también toda una idea de que la ciencia está por encima, casi como Superman, del bien o del mal. Ella sola, porque ella busca la verdad última, lo cual es súper discutible también, ¿verdad? Pero hablar de la ciencia y de los científicos me parece un espacio muy bueno. O sea, todos maravilloso porque tienen tantas dimensiones como las puede tener el cómic. Hablar de la forma en que hacemos, hablar de estos empresarios y de, digamos, de si valen todos los medios para llegar al fin último de, ok, pero yo lo que quiero es llevarnos a Marte y podría ser una salvación, ok, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Uh-huh. Me parece un espacio muy lindo. Gracias por juntar estas dos ideas.
No, gracias a ustedes por estar aquí. Y yo también pienso, tal vez no debería decirlo como conductor de La Telaraña, pero qué maravilla que tengamos un espacio para esto, ¿no? ¿No? Sí, yo soy el primer privilegiado, digamos, la persona que se siente dichosa por estar acá y tener este tipo de conversaciones. Así que les agradezco mucho. Por supuesto, sé que también hablo por muchas de las personas que escuchan el programa, que aprenden todos los días y que la pasan bien, así como la pasamos nosotros por acá. Así que otra vez muchas gracias por estar acá esta mañana.
Muchas gracias. Sí.
Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre desde la cabina de grabación. A Fabián Cotto, que hoy nos acompañó e hizo una especie de making of fotográfico del programa de hoy. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos escuchan, que siguen el programa, que lo escuchan los lunes a las 7 de la mañana o lo escuchan después en las plataformas de Amplify o la plataforma de Spotify, a quienes siguen el programa en las redes sociales, en fin, se ha ido creando una pequeña comunidad arácnida que yo celebro definitivamente. Soy Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana para enredarnos en otra telaraña. Buen día, muchas gracias y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.